Vamos a dialogar con el concejal Luciano Rey de la UBC Pro en Lobos. Proyectos en el Consejo Deliberante, un poco la idea. Vamos a arrancar con esa pregunta, qué proyectos hay, pero después probablemente terminemos hablando de rock and roll. Luciano, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Fernando. ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
La primera pregunta, ahí, al hueso. ¿Te suscribiste a nuestro canal de YouTube?
Mira, si lo sigo no. en las redes, en YouTube no tengo ni idea, Fernando. Yo no estoy en esa, ¿viste? La verdad que...
Pero vos sos un rockstar, vos tenés llegada, vos tenés...
Y, pero viste que los rockstars se mantienen al margen, en realidad son los fans los que están con eso.
Después me podés pedirle a estos fans que no
mirá, sigue. ya me estoy suscribiendo.
Más, qué grande.
Así que, mirá, suscribirme.
Ahí está.
Suscrito. Ya estoy.
Listo. Está chequeado eso, producción, ¿no? Ya tenemos uno más. Bueno. Pero ¿cómo andás vos? ¿Cómo andan las cosas? ¿En qué estás laburando como concejal, como bloque? ¿Estuviste haciendo sparring también? ¿No? ¿O no? ¿Vos no tuviste nada que ver en eso?
No. Por suerte, no, pero bueno, fue una situación bastante fea la que se dio, sobre todo por lo que es el consejo en sí, que es un...
¿Y lo que generó?
Sí, también, pero a mí realmente me dio cosita por lo que para mí representa el consejo, que es un órgano precisamente de debate, de diálogo, y donde son importantes las formas, por lo menos para mí. Y bueno, se dio una situación bastante compleja que no estuvo buena de ver ni para nosotros los concejales ni para la población, sobre todo.
Será porque nunca se va a terminar de generar el romance de la gente con la política, me imagino, ¿no?
Y
con los políticos
en sí. Sí, eso viene roto desde hace muchísimo tiempo. Y que trasciendan estas cosas en vez de el trabajo no ayuda, claramente.
Contanos un poco, hablando de trabajo, ¿en qué están laburando? ¿Qué proyectos hay para contarle a la gente? Pues yo tengo un par de preguntas, pero bueno, quiero escucharte para ver que le cuentes a la gente en qué están laburando.
Mira, como laburar, se están laburando al mismo tiempo en muchos proyectos. A ver, por nombrarte algunos, el tema del tren turístico, el de la alegación de empalme, el de la tercera sección electoral, que ya se envió la comunicación, el de reflotar el convenio con personas jurídicas, que se venía laburando muy bien desde el municipio y era una gran ayuda para instituciones sin fines de lucro. Estoy trabajando con reforma a la ordenanza de cementerio, a la de falta de mantenimiento de inmuebles, es decir, un montón.
A ver, quiero ir por parte, ¿sí? ¿Vos querés arrancar por alguno en especial?
No, por ahí te hice un raconto para terminar de decirte que hay dos proyectos importantes, me parece que pueden dar un vuelco en lo que es la ciudadanía en sí. Uno es del Ejecutivo, que presentó respecto de inmuebles municipales o que determinado sector de la sociedad, asalariado, puede acceder a inmuebles para la construcción de viviendas. Eso lo estamos trabajando, te diría, casi a diario. Y por otro lado, un proyecto que tengo para presentar, que es el de juntas vecinales, que actualiza y simplifica requisitos de la ordenanza que hoy está rigiendo, que es súper vieja, y que busca, bueno, básicamente fomentar y favorecer la
vuelta de la Junta de Fomento, digamos, o el fortalecimiento, digamos, de la Junta de Fomento.
Sí, el fortalecimiento, que es algo que, bueno, hoy está funcionando, pero al menos es clave que vuelva a tener un impulso y que vuelvan a tener voz las personas que vienen en las localidades, sobre todo, que están más alejadas de la... de
Lobos City, como quien dice. Claro, Lobos Town. Te quiero preguntar sobre el tema del proyecto de las viviendas. Vos hablás de esa... ¿Y la gente que no tiene recursos, cómo se la suma a esto? Que no quiere decir que se la den gratis, pero que no puede llegar como puede llegar a una persona de clase media por encuadrar, digo, ¿está dentro, se maneja, ustedes lo tienen en cuenta eso a la hora de hacer el proyecto?
Sí, lo que pasa es que por ahí se desdobla el contenido, digamos. Este proyecto está destinado a determinado sector social. Respecto al sector social que vos mencionás, nosotros tenemos organismos a nivel nacional y provincial que tienen el suficiente margen, no solo el suficiente margen, sino que nosotros sostenemos la existencia de esos organismos para que precisamente hagan el aporte hacia esos sectores. Lomos no cuenta con un presupuesto para destinar directamente a la construcción de viviendas. Por eso, quizás, te aclaro por las dudas, este proyecto en particular no prevé el desembolso de sumas públicas para la construcción de viviendas.
Cualquiera que está en la oposición, que está escuchando, dice, entonces la culpa es de la provincia.
No, para nada, yo no te digo, para nada. Lo que sí entiendo es que el gobierno provincial y el gobierno nacional, que cuentan con organismos específicos relativos a la ayuda social, de hecho en otras oportunidades hemos tenido el aporte de ese tipo de fondos. Tengo acá el barrio Celeste y Blanco como fiel ejemplo de eso, que es un barrio de gente laburadora y que es una obra que ha sido de muchísima utilidad, más allá de muchos cuestionamientos que se han hecho, es una obra que le ha dado utilidad y vivienda a un montón de gente, pero que ha sido encarada por los organismos supramunicipales que cuentan con ese presupuesto.
Para esto, sí. No, decime.
Fernando, hay que ser sincero, es decir, Lomos no tiene un presupuesto para cubrir este tipo de planes de vivienda, no lo tiene.
Es ahora, decir, te pregunto, este plan que está armando el municipio, ¿no podría tener una parte para específicamente atender esta demanda? Porque hay personas que están dando vueltas hace tiempo, me refiero específicamente, por ejemplo, lo encuadro en el movimiento Los Sin Techo, que están buscando vivienda hace ya varios años, y estamos dando vueltas hace 9 años con 30 viviendas, ¿viste?
Coincido con vos, coincido 100% con vos, y creo que como concejales, lo hablo a diario con mis compañeros, tendríamos que tener mucho más ahínco en el tema este de las viviendas. Yo también, me quedan acá nomás. Claro. Paso todos los días en el auto y más allá de...
Nunca corriendo, nunca corriendo, haciendo actividad física, ¿no?
El fútbol. Ah. Viste que para mí la actividad física es el fútbol, nada más. Pero no, hablando en serio, es una verdadera pena pasar. Yo cada vez que paso con el auto, pienso, digo, no puede ser, esto es una cosa que hay que resolver de alguna manera. Nosotros hemos ido con un par de colegas políticos de oportunidades a La Plata a hablar. El tema es bastante complejo, ahora va a haber alguna novedad por lo que nos hemos enterado en el Consejo, pero como bien decís, pasa el tiempo y es algo que no se soluciona y no se puede creer.
Quiero continuar. Vos hablabas de una... Has hecho un listado de proyectos y me quedó uno que tiene que ver con la salida de Lobos de la tercera sección electoral. Esto, ¿cómo es el sistema? ¿Lo pide el municipio? ¿Lo aprueba la provincia? ¿Se juntan los municipios? ¿Cómo? Contanos.
Mira, ese proyecto se presentó el año pasado. Lo presentamos con el bloque de la UBC. Y lo que planteamos en el bloque, en el proyecto, mejor dicho, después de hablarlo en el bloque, obviamente, es que Lobos está totalmente desfasado de lo que es la representatividad para acceder a cargos legislativos provinciales.
Sí.
Por un tema de población.
Claro.
La sectorización, digamos, o el agrupamiento de las secciones electorales está hecho a principios en base al censo de 1902 y una cosa así, el anterior al de 1946, para que te des una idea. En ese entonces Lobos tenía una población bastante similar, por ejemplo, a la de Quilmes.
Pasaron cosas en el medio.
Bueno, por eso mismo, Fernando, es decir, nosotros estamos basando la representatividad, según nuestro criterio, como lo vence, en una norma que está desactualizada por más de 100 años. Entonces, lo que se hizo en el Consejo es elaborar un proyecto de comunicación instando a la legislatura provincial a modificar la ley que rige este tema de las secciones electorales para que evalúe o una nueva diagramación de las secciones o que coloque a Lobos en alguna sección en donde sea efectiva esta representatividad que te mencionaba.
Claro, claro. Digamos, ¿esto pensás que va a tener aceptación? ¿Pensás que se puede dar? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo como persona que tiene siempre una actitud positiva para todo, es lo que quiero, básicamente. Ahora, también soy consciente y no soy para nada ingenuo de que es muy difícil que suceda. Pero bueno, nosotros estamos para eso, para plantear.
¿Para hacer posible lo imposible, decís vos?
Sí, o para intentar. Nosotros estamos para trabajar en estas cosas. Después, si por alguna cuestión externa, política, económica o lo que fuera, no se termina concretando, bueno, uno, por lo menos yo me quedo con la conciencia tranquila de que es mi... Y estamos para eso.
¿Cuáles son los otros proyectos que hablabas? Porque yo me detuve en este de la tercera sección electoral, después hablamos del tema de las viviendas, ¿y otro que estabas laburando?
Te comentaba que venimos insistiendo mucho en el tema de pedir a lo que son los órganos ferroviarios.
Ah, el tren turístico.
Sí, en realidad lo que estamos haciendo es solicitando que nos indiquen cómo se concretó la puesta en funcionamiento y cómo se concreta la administración de lo que es el tren turístico de Mercedes. No sé si escuchaste hablar.
Sí.
Que une a Tomás Jofré con... Bueno, conoces, entiendo, esa localidad que se ha vuelto muy popular. Uh-huh. Si rastreas en las redes te vas a dar cuenta de que fue como una especie de suceso. Y entendemos que podría replicarse acá en Lobos, y te digo entendemos después de haber gente del ámbito ferroviario que nos ha asesorado un poco sobre lo que se necesitaría para poner a punto un proyecto como ese, que es difícil, te diría bastante difícil, pero bueno, queremos estar al tanto para ver si lo podemos llegar a replicar acá. Uh-huh. Sería algo espectacular.
¿Vos sabés que
para las localidades, para el turismo?
Sí, vos sabés que hablas de esto. El otro día, corriendo, pasé por la estación de Empalme. ¿Qué le falta? Digo, ¿cómo se puede gestionar y arreglar eso? Porque no le falta, me da la sensación que le falta, pero que para el Estado no sería una gran erogación terminar eso, porque vino este gobierno y tiró abajo la obra pública y es un trabajo que se venía haciendo muy bueno, independientemente de quién lo haya hecho, qué gobierno lo haya hecho, pero eso, a mí me da pena que no se pueda usar las instalaciones esas ahí.
Bueno, imagínate la pena que me da a mí, Fernando, que...
Pasa todos los días.
Sí, aparte como empalmeño, vos pensás que... Vamos a decir también las cosas como son. La estación estuvo mucho tiempo en un estado... Si ahora te parece lo que te parece...
Sí, antes era peor. Antes era peor.
No peor, infinitamente peor. Se utilizó la parte de la sala de espera como...
dormitorio.
Como una cochera en su momento, para que te dé una idea. Claro. Yo tomaba el tren para ir a Zapiola y estaba... Había un Falcon metido en la sala de espera. Es decir, las cosas como son, se hizo una obra, la estación quedó muy linda. Muy linda. También es cierto que, por ejemplo, a la parte de la confitería la dejaron sin techo. Después descubrimos que la obra está planificada así, llamativamente, pero bueno, si te fijas en la parte de la confitería, no tiene techo. Es un habitáculo sin techo. Lo que nosotros hicimos desde el bloque también es comunicar esta situación después de averiguar de que el proyecto no estipulaba la cubierta, y le trasladamos esta situación al Ejecutivo a través de una comunicación para tratar de ver, como bien decís vos, qué puede hacerse. Incluso le sugerimos, como quien dice, matar dos pájaros de un tiro y quizás solicitar, con nosotros poniéndonos a la cabeza de la gestión, a Ferrocarriles la autorización para que el municipio utilice ese habitáculo donde estaba la confitería. Ajá. Para bueno, nosotros pretendemos, como siempre, como te vengo diciendo,
sí,
son ideas, concretar el viejo anhelo de la delegación de Empalme,
la emancipación, parece,
sí, nos parece un lugar ideal, no, la estación.
Yo, porque yo siempre caemos en las viejas discusiones de que a Empalme le falta una sucursal de un banco, que le falta ampliar más la salita de primeros auxilios, que tenga casi como que sea, que funcione casi como un hospital, porque Empalme ha aumentado la cantidad de habitantes, ha multiplicado en habitantes un importante número, pero seguimos dando vueltas con esas discusiones y el poncho no aparece, como dice la canción.
Sí, pero a ver, yo te digo, hablo mucho con la gente de Empalme porque me toca a diario, que estoy acá en la heladería.
Sos local.
Frenan. Todos te dicen lo mismo. Todos te dicen que es algo necesario. Todos te dicen que se sienten lejos de Lobo. Es algo histórico. Es un reclamo histórico. Pero.
Pero hasta ahora nadie. Ni mu, digamos. Hasta ahora todo lo hablamos acá, lo charlamos, lo discutimos con la gente, pero concretamente es algo, algunas cuestiones a mi entender superficiales, no. En profundidad no aparece nada.
Tenés razón, también hay que decir que en el Galpón Bicentenario hay presencia del municipio, la salita de acá del barrio también está funcionando muy bien con el tema de vacunación, la verdad que hay presencia.
No, pues yo hablaba de estas cuestiones que venimos charlando, de la delegación, sí, banco, de fortalecer eso, de...
Sí, sí,
qué sé yo, viste.
Sí, no se piensa... Mira, con respecto a eso también ingresamos un proyecto que tiene que ver... En realidad son dos proyectos, te decía, falta de mantenimiento de inmuebles, porque hay un proyecto para modificar las ordenanzas que hoy están rigiendo sobre ese tema en particular... Y hago referencia puntual a lo que es el ex almacén de COSI, que está en las cinco esquinas. Ajá. Bueno, presentamos un proyecto para que el Ejecutivo, a través del área que corresponda, haga las inspecciones del caso, porque lo que vemos es que, por un lado, es un peligro en el sentido de que hay una oscuridad total, es un inmueble muy grande, y en el interior de ese inmueble hoy puede pasar cualquier cosa. Con las cosas que están pasando. Uh-huh. Y por otro lado, le da a Empalme una imagen horrible, de abandono total. Y es lo primero que vos ves cuando, entre comillas, entras a lo que sería el Empalme de la estación o el Empalme profundo, como quien dice. Y es esa imagen no puede ser la Empalme. Y hoy es, lamentablemente.
Bueno, así que laburando, te quiero hacer tres o cuatro preguntas bien, las últimas 20, son tres,
sí.
Porque sé que estás laburando y te agradezco.
No pasa nada.
A Luciano Rey, que no quiero que me hables, sacate el gasé. ¿Qué hablaste con Echeverry?
¿En qué sentido me presentaste?
No, porque viste, no, me vas a dar una respuesta ahí, lo que pasa es que acordamos con el intendente a seguir trabajando. No, yo quiero saber que me sea sincero y que me diga de qué hablaron en el café ese que tomaron.
¿Puedo decir por lo que trascendió el otro día en el periódico?
Yo pregunto, sí, yo sabía igual.
No, bueno. porque yo no hablaba con Jorge hace un montón de tiempo.
Estaban peleados.
No sé si peleado, no sé si es la palabra. Estábamos distanciados, no hay duda. Estábamos y no sé, te diría que sigo... Estando en el sentido de la cercanía que por ahí teníamos en otro momento. Por ahí te voy a hablar a calzón quitado, como quien dice, con el perdón de
las charlas que más me gustan son esas.
A ver, nos dijimos cosas, básicamente. Mi relación con Jorge siempre fue basada en esas cuestiones, en la franqueza.
Porque vos fuiste candidato de él en la última... No, en la elección... Sí, en la última, 2021,
sí,
¿no?
Sí, yo siempre le he dicho lo mismo a ustedes y él lo ha dicho en todos lados. Siempre fue una relación de franqueza, por eso yo valoré mucho que él, a pesar de yo serle franco con un montón de cosas, con lo que muchas veces implica ser franco, no a todas las personas...
Sobre todo a muchos políticos no les gusta eso.
Bueno, pero yo lo tengo que valorar. Él siempre me escuchó, hasta que en un momento no me escuchó más. Y por ahí empezó a considerar que en vez de serle franco, estaba jugándole en contra. Porque aunque, bueno, eso fue una de las cosas que por ahí hablamos el otro día, fue una conversación...
Vos lo sentís, y esto más que nada, subjetividad pura, ¿no? Vos lo sentís que está poco contento con la gestión que está llevando a cabo, lo sentís que se le están como desmadrando la tropa, ¿qué sentís vos que cuando charlas con él?
No, por ahí para cerrar el tema anterior, fue una charla de dos personas que se conocen, café de por medio, que se dijeron cosas aprovechando esa situación y no mucho más. Es decir, dos personas que se conocen, que hablan cosas que por ahí tienen pendientes y se dan la mano, se saludan y si se cruzan de nuevo tomarán otro café. Eso fue lo que pasó y lo que me pasa a mí y le pasa a Jorge, entiendo conmigo, es la relación que tenemos, yo lo valoro mucho y él sé que me tiene también un aprecio recíproco.
¿Quién pagó el café?
No, pagó él. Sacamos el bolsillo los dos, pero bueno, lo pagó Jorge, pagó
todo. Ah, no ofreciste mucha resistencia tampoco, digamos. Entonces, lo pagó él.
Sí. No sé que me preguntaste algo, Fernando.
No, eso de que no te preguntaba, digo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como que está contento con la gestión? ¿Lo ves como que sentís que se le va la vida política y que, no sé, ¿cómo lo ves como político? Porque sin lugar a dudas, dentro de este último tiempo de la política, uno se refiere al sobrerismo y al echeverrismo. Personalismo, a mí no me gusta, pero bueno, esto es así. Los políticos lo manejan así, con personalismos muy fuertes. Y él ha sido, hasta le ha puesto su impronta, criticable de nuestro punto de vista, como lo ha hecho, como se lo hemos dicho en ciertos momentos al peronismo también. Digo, pero vos lo sentís como que se le están escapando las cosas, como que no está contento, como que, ¿cómo lo ves? Porque acá no viene a hablar, entonces te pregunto.
Acá hay algo indudable, como decís vos, hablas de sobrerismo, hablas de echeverrismo, y lo indudable es que la gente los acompañó a ambos en su tiempo, digamos. Uh-huh. Y eso es clave, es decir,
sí.
Y tanto al profesor Sobrero como a Jorge se han impuesto en tantas elecciones, bueno, algo creo que hay detrás de eso que no se puede dejar de ver. Uh-huh. Más allá de todas las críticas que uno tenga, puntual, cuando la gente vota, bueno, para mí es sagrado eso. Después, en base a lo que me preguntás, yo veo algo normal en procesos largos de conducción, institucionales, gubernamentales, y es un tercer mandato que obviamente arrastra desgaste. Arrastra malos humores, arrastra peleas, paranoia política, y se traduce en un desgaste. Para mí es algo lógico. Yo creo que si Jorge culminaba el mandato anterior, se iba con los laureles. Puede que, y ojalá se vaya, ¿no?, con el doble de laureles, porque va a ser bueno para el pueblo. Pero es un tercer mandato, era algo lógico que empezara a manifestarse esto que te comento, del desgaste.
Lo notaste preocupado por la seguridad, porque es una de las cosas, el tema de que, bueno, lo que pasa con la política nacional, de la falta de obra pública, que lo notaste así o no. ¿Te dijo algo de eso o hablaron de otra cosa?
Eso te lo tengo que decir, más allá de todas las críticas que yo puedo tener y de todo lo que te comentaba, de que durante mucho tiempo no hubo diálogo, que se generaron como una especie de guerra fría, que es una lástima porque, como se lo mencioné, mi función es laburar, para eso me votaron. Y el no tener una buena relación o una mínima relación con el Ejecutivo, a uno a veces lo termina frustrando porque ¿qué más quiere uno, más allá de las cuestiones personales, que tener el apoyo del Ejecutivo para, bueno, como te he venido diciendo en esta charla, tratar de concretar muchas de estas ideas que incluso salen directamente de la gente, porque yo no soy ningún creativo en ese sentido, no me considero de ninguna manera, son cosas que la gente me va diciendo y la traslado. Yo a Jorge siempre lo noté y lo noto una persona preocupada por todo lo que pasa. Sin duda que eso te lo tengo que decir. Es una persona que se preocupa, y por supuesto, a la pregunta que vos me hiciste, te respondo sí. Uh-huh. Después está en cómo baja, ¿no? Eso es otra cosa. Pero a nivel preocupación, lo puedo decir sin ningún tipo de tapujo, que sí, obviamente que es una persona que se preocupa por todo, y todo el tiempo está con el teléfono prendido en ese sentido. Más allá de todas las críticas que tengo, pero que son muchas, pero en ese sentido te lo tengo que decir.
La última de mi parte, en un momento se empezó a deslizar la posibilidad de que vos seas candidato, y hasta incluso se te acercó mucho con el Partido Libertario, y lo hemos charlado hasta incluso con Porcheda el otro día, no sé si escuchaste la nota. ¿Vos tenés ganas de ser candidato? ¿Te ves como candidato? ¿Te ves como candidato con la Libertad de Avanza? ¿Te ves como, digo, qué se te cruza por la cabeza?
Yo no tengo en mi cabeza ser candidato, esto te lo digo hoy, la verdad que hoy no tengo en mi cabeza para nada ser candidato. Mi cabeza hoy está en el Consejo, 100%, sí. 100%. No tengo ningún tipo de expectativa a nivel político, a nivel cargo, nada. Mi expectativa hoy por hoy, te repito, es trabajar en el Consejo, y yo, en diciembre de 2025, me veo como todos los días, estando un tiempo más en mi estudio y laburando.
Pero no se te cruza, hablas con la Libertad de Avanza.
Yo también te voy a ser sincero, como en toda esta charla, pero te lo aclaro por lo que vos me venís diciendo, que noto un cierto, por ahí, sesgo de querer relacionarme con la Libertad de Avanza.
Yo no te relacioné, te relacionaron otros.
Bueno, pero Fernando, yo tengo muy buena relación con David, como con, te diría, el 100% de los concejales.
Sí.
Pero una excelente relación.
Entonces yo te pregunto, en base a la relación que hacen los demás, que creo que también hay algo de los políticos y del oficialismo que prueba ensayo, esto como tienen a uno. Varios de los que están adentro ahí en Salgado 40 hacen ensayo de error de nombres y demás, y capaz que viene por ahí, que prueban tirando nombres, y tiran el tuyo, y tiran el de la subsecretaria de gobierno, y después tirarán, no sé, el de el de Carlito Paredes, si pinta, en esos ensayos de error para ver cómo corre por la bola. Capaz que viene por ahí, no sé.
Yo creo que sí, debe venir por ahí. Si te ha llegado a vos, de mi parte te repito, yo no tengo ningún tipo de expectativa en ese sentido. Uh-huh. Y con el tema este de David, sí. Yo tengo una excelente relación. Me parece un muchacho que está súper preocupado por cumplir bien la función. Tengo también ciertas diferencias que precisamente por ahí tienen que ver con la libertad avanza. Sí. Porque si bien estoy de acuerdo con muchas cosas, claramente no comparto otras, y yo tengo pertenencia a mi partido, que es la Unión Vecinal, yo soy de la UVC.
¿No sentís que ahí está más macro, que la Libertad de Avanza puede comerse los vecinalismos?
No, yo creo que el año que viene se empezará a dar una negociación entre los espacios políticos, y entiendo que la proyección es algún frente que aglutina quizás a la Libertad de Avanza, podría estar tranquilamente en ese frente la UVC, obviamente, si es el partido, pero podría estar...
¿No te disgusta esto?
No, no sé si no me disgusta, el tema es que lo veo como algo posible, o para nada descabellado. Elementos del PRO, del radicalismo, a pesar de todas las diferencias que hay entre los espacios políticos hoy, pero yo creo que se va a terminar reagrupando, no sé si para la legislativa, pero entiendo que, bueno, la ejecutiva ya nos quedan lejos, pero entiendo que la Libertad Avanza va a bregar por un acuerdo en ese sentido. Entiendo, me parece lo más razonable o esperable. Claramente me puedo equivocar.
No, sí, no, la política será
eso, pero ¿cómo? Me parece que, no me daría ningún prurito en equivocarme, pero entiendo que puede llegar a ocurrir algo en ese sentido, pero con la Libertad Avanza a nivel partido yo no tengo ningún tipo de relación ni nada por el estilo. Sí tengo una excelente relación con David en el Consejo, laburamos en muchas cosas juntos, en lo que puedo le doy una mano con cuestiones que por ahí por mi profesión me son más naturales, pero es eso.
La última de mi parte.
Conserva, y vos lo sabes.
La última de mi parte. No sé si escuchaste la charla con Porcheda, ¿es cierto que se van a juntar para hacer una banda de rock?
Y,
tengo entendido que él tuvo un pasado rock and rollero. Y bueno,
es muy valioso. Es muy valioso. Todo lo que está relacionado con la música eleva, creo, de alguna manera.
Yo ya te tiré un jingle, un tema que puedan reversionar ustedes.
Y yo te tiré también.
No, ya te digo, el tema de Nino Bravo Libre lo pueden reversionar ustedes. Hay que ver cómo es el guitarro.
Te tiré el título. En vez de libre, podría ser.
Una cosa así. Lucho, te agradezco mucho este tiempo y estamos en contacto cuando quieras. Esta es tu casa. Quédate tranquilo que acá podés venir y charlar cuantas veces quieras.
Pero sí, déjame, sí, Fernando, mandarle un saludo a mi sobrina Margarita y a Jazmín, por favor, que me pidieron encarecidamente.
Llévalas a tomar helado, no sea. ¿La llevas a tomar un helado? Chicas, el tío hoy las va a llevar a tomar un helado.
No. Te aclaro por la duda. Margarita es mi sobrina. Por ahora no puede tomar helado. Bueno, y el saludo es para Jazmín, mi novia, que me está escuchando en este mismo instante.
¿Tu novia Jazmín se llama? Tu novia se llama Jazmín. Jazmín, hoy tu novio te va a llevar a tomar un helado. Che, claro, jugate con algo, ¿viste? ¿Qué es eso?
Sí, nos jugamos cuando podemos, nos jugamos.
Abrazo grande.
Bueno, saludo a todos ahí, un saludo grande.
Se me han dado, chicos, hasta luego. Está extensa charla, pero necesaria, me parece, con Luciano Rey, concejal de la UVC Pro.